Yo pensaba, Uri, como en bandas que llevan toda la vida. ¡Wow! ¡Cómo los admiro! Hasta que conocí a una de esas bandas. Cada uno en un camerino. No se hablaban. Se llevaban tan mal. ¿Verdaderamente eso es éxito? Para mí, no. Pero empecé con De Vicio a tocar cuando tenía 16 años. Ahora tengo 31, probablemente la decisión más complicada de mi vida. Decido separarme de la banda.
Un proyecto de muchos años, donde le has metido mucho trabajo. Un proyecto donde hay familia, hermanos y éxito.
Yo tenía como una responsabilidad conmigo, porque vengo de haberme ido de una cosa que, joder, que funcionaba bien.
La banda que ha revolucionado a un país y sus fans. De Vicio.
Es un grupo de música, una carrera de presentador, un programa. Lo más probable es que no funcione.
Al final, yo lo que sí sabía era que uno tiene que vivir con uno mismo las 24 horas, ¿no? Hasta el día que nos moramos. Entonces, yo tengo que honrar lo que yo siento que estoy haciendo. Y yo ya sí sentía como que esa etapa se había quedado un poco atrás y que necesitaba evolucionar y necesitaba buscarme a mí.
Me gustaría que, ya que estamos aquí en Alfa Sony, que tenemos un sitio fantástico lleno de guitarras.
Estaría feo, ¿no? Que no haga nada.
Hace tiempo había tiempo para perder el tiempo. Una luna se escondía con el sol saliendo.
Llega un momento en la vida en el que tienes que hacer otras cosas. Por muy bien que te vaya, por mucho que lleves haciendo ese proyecto, hay veces que sientes que tienes que cambiar, que romper. Este es el caso de Andrés. Andrés, yo le conocí hace muchos años y ha tenido un proyecto fantástico, triunfador. Un proyecto en el que te sientes totalmente realizado, pero hay un momento en el que hay un no sé qué, que qué sé yo, que por dentro te dice, tienes que cambiar. Eso es lo que nos pasa a todos. Y yo creo que en un momento de la vida todos podemos sentir esa sensación de hacer algo que realmente disfrutemos. Y el sentido de la vida o la fórmula del éxito, yo creo que pasa por eso. Por hacer realmente lo que te gusta, lo que te llena, lo que te satisface. Ni por todo el dinero del mundo, ni por toda la fama del mundo, ni por todo el reconocimiento del mundo, debes hacer algo que realmente no te haga feliz. Yo creo que la charla con Andrés nos va a enseñar, seas lo que seas, trabajes donde trabajes, a hacer realmente lo que nos gusta y luchar realmente por nuestros sueños. Te animo a que veas el podcast, a que lo disfrutes y que también te suscribas a mi nueva newsletter. Tengo una newsletter semanal que podéis suscribiros, el enlace está en la descripción y en el primer comentario. Gracias a vosotros el formato crece y puedo traer a toda la gente que quiero traer, puedo hacer todas las cosas que quiero hacer y lleváis el proyecto a otro nivel. Suscribiros al podcast, suscribiros a la newsletter y disfrutad de esta charla con Andrés. Querido Andrés.
¿Qué pasa, tío?
¿Cómo estás?
Me alegro mucho de verte.
Yo también, tío. Tenía muchas ganas de hablar contigo en un momento muy importante.
Sí.
Para ti.
Sí. Además, es el primer podcast que hago y yo creo que todo este proceso no solo lo quiero cantar, sino que también lo quiero contar, ¿no? O sea, es importante. Al final he vivido una transición dura, como todas las transiciones, pero he aprendido mucho y nada, me apetecía mucho charlar. Sí, sí.
Yo también, porque tú y yo nos conocemos desde hace muchos años. Y voy a ir precisamente a eso, al primer momento en que te vi. Uh-huh. Yo recuerdo que estábamos en Madrid, era una fiesta, una gala de los 40, yo la estaba presentando, y vosotros actuabais en esa gala, y yo recuerdo que yo ni os conocía, ni te conocía, ni nada, pero vi a un chaval con una energía increíble, con una actitud brutal, guapos, todos fantásticos, cantando en el escenario, en la grada, volviendo, y flipé.
Estuvo muy bien, sí. Y además pasó algo mágico también. Hombre. Además pasó algo mágico porque yo un día me tatué en la mano la palabra Ítaca, y entonces resulta que es el nombre de la hija de Uri, de tu hija, ¿no? Entonces
sí.
Fue bonito porque me dijiste, ¿qué llevas tatuado en la mano? Ahora la verdad que lo tengo un poco borrado porque, bueno, la verdad que se... Me lo pincharon muy fuerte y medio se explotó. Pero eso yo creo que fue como lo que nos unió, ¿no? Lo
Totalmente.
Que generó
yo para
este
mí,
flechazo entre nosotros. Y desde entonces te tengo un cariño especial.
Yo también, porque es que además te dije, oye, ¿qué tienes en la mano? Me dijiste, Ítaca. Y entonces me empezaste a explicar un poco el concepto de Ítaca.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Que para la gente que no lo sepa, básicamente Ítaca pues es el sitio donde Ulises termina esa odisea, ese viaje increíble, ¿no? Y hay muchas poesías, mucha literatura acerca de Ítaca y es el concepto de el camino, ¿no?
Eso es.
Hacer tu camino y llegar cuanto más tarde mejor a Ítaca con el barco lleno de experiencias, lleno de amigos, lleno de vivencias,
que es un poco el final, ¿no? El final del camino. Y mi hija se llama así. Y entonces, cuando tú me lo explicaste, dije, ya lo sé, si mi hija se llama.
Sí, lo sé. No, fue bonito que me dejaste hablar y no me interrumpiste.
No, claro.
Fue muy humilde por tu parte.
No, pero que me parece fantástico. Y esa un poco fue nuestra historia, pero hoy me gustaría que tú contases bien tu historia, porque como dices, no la has contado y hay muchísima, muchísima gente que quiere conocerla.
Bueno, pues yo creo que va a ir saliendo a lo largo de la charla y tal, pero sobre todo yo vengo de... Yo siempre he amado la música, he estado en la música de una forma u otra, pero empecé con mi ex banda, con De Vicio, a tocar cuando tenía 16 años. Entonces, ahora tengo 31, pues he estado media vida prácticamente tocando, girando, la verdad, por un montón de países en el mundo. Empezamos en México y luego la verdad que en España nos costó como entrar, nos costó un poco que nos tomaran en serio, pero al final, bueno, se ha hecho una carrera preciosa y a finales del año pasado decido, tras mucho meditarlo y probablemente la decisión más complicada de mi vida, pues decido separarme de la banda. Por decirlo rápido, el porqué, porque tampoco quiero estar dándole vueltas mucho a esto, es por buscar la completa libertad que yo siento que a la que puedo llegar, ¿no? Entonces, escuchando al corazón, escuchándome a mí y entendiendo que, me pongo un poco profundo aquí, ¿no? Que en mi paso por esta vida yo estoy convencido de que lo que quiero es explorar hasta dónde yo puedo dar, ¿no? Y hasta dónde puedo entregar y qué tan fiel a mí mismo me puedo ser. Entonces, sentía que de alguna forma eso lo estaba perdiendo. Y bueno, fue muy difícil, pero en diciembre del año pasado, justo hará un añito ahora, pues fue nuestro último concierto. Uh-huh. Y nada, pues la verdad, lloramos mucho, fue muy duro, pero me he dedicado todo este año a buscarme, a mirarme adentro, a viajar hacia afuera, paradójicamente, ¿no? Y a encontrar el sonido, que ha sido muy complicado, ¿no? O sea, a entender qué era lo que quería hacer y qué era lo que quería decir. Uh-huh. O sea, melodías por un lado, estilo, imagen. Y he empezado a encontrar como también otras ramas artísticas dentro de mí que yo no sabía ni que existían, ¿no? Pero, por ejemplo, estoy haciendo pues toda la parte visual también del proyecto y todo lo que tiene que ver pues con la estética. Paralelamente a la música, estoy haciendo también una línea que al final es otra excusa, yo creo, para seguir plasmando esa
necesidad,
esa,
¿no?
Esa necesidad artística, que es una línea de ropa. Porque yo diseñé la camiseta del videoclip de Buffet, el que grabé
sí,
en Tokio.
Sí. Fantástico, que tenemos que hablar de esto porque sí. Es... O sea, la puesta en escena, la está música, el look, tú, cómo te mueves.
Sí, sí, sí.
Es brutal.
¿Sabes que estuve yendo a clase de baile?
Me lo puedo imaginar.
Con una chica que es maravillosa, que se llama Shelina, sí. Y que me estuvo... Estuve una semana... Porque yo no quería que fuera un baile, porque yo no... Yo no bailo. Uh-huh. O sea, aunque me sepa mover, pero yo no bailo. Y tampoco,
sí, no eres bailarín.
No, y no me quiero meter en ese sector. O sea, tengo mucho respeto por eso y además, no sé, no es el estilo de músico que yo quiero ser, ¿no? Entonces, el me gusta, era como expresión corporal.
Claro, claro.
Estuve trabajando eso. Y bueno, nada, fue muy gracioso. Ahí en Japón, luego... Yo, porque claro, muchos japoneses no hablan inglés y era complicadísimo
traducir.
Entonces, con el traductor de Google diciéndoles que yo quería, a unos bailarines, que yo quería que se movieran, que si así,
claro,
que
claro,
si así.
Claro, claro.
No, muy complicado.
Eso es fantástico, hablaremos de eso,
sí.
Pero sí que me gustaría un poco ahondar en lo que nos has explicado, ¿no? Que además también valoro mucho que vengas y nos lo cuentes, porque para mucha gente, ¿no? El hecho de romper con cualquier cosa es muy complicado, ¿no? Más si tienes que romper con... Un proyecto de muchos años.
Sí.
Un proyecto donde le has metido mucha pasión, mucho trabajo, y lo digo porque lo conozco. Un proyecto donde hay familia, hermanos y éxito. Sí. Porque además llegasteis a lo más alto.
Sí, sí.
¿Cómo
sí.
llegas a ese punto de tú mismo aceptar que eso es lo que quieres y sobre todo transmitírselo a tus socios?
Ya, sí, sí, muy difícil.
O sea, ¿te recuerdas ese momento en el que te sentaste y le dijiste, chicos?
Pues sabes que ahora que estaba por la Barceloneta, me acuerdo por un paseo por la playa cuando le dije a mi repre, lo tengo claro. O sea, y no lo voy a olvidar en la vida, ¿no? Fue por un paseo por aquí por Barcelona. Pero sí, o sea, tenía todas las dificultades que se le puede meter, ¿no? En la ecuación, mi hermano era el bajista de la banda... empezar desde muy chiquitito, pues, pero al final, bueno, yo qué sé, o sea, había que afrontarlo. Yo lo que sí sabía era que si lo hacía tenía que ser ya, ¿no? Porque tampoco, o sea, yo no me veía empezando algo como con 45 años, ya. ¿Sabes? O sea, yo digo, creo que estoy en un buen momento. Tengo una carrera atrás, o sea, llevo más de 10 años, pues, pateándome el país y otros lugares, ¿no? Y al final tengo ya una experiencia que me ha dado de conocer también la industria, etcétera, etcétera. Y bueno, quería hacerlo. Ha sido un deseo profundo, ¿no?
Es decir, las ganas y el deseo eran más fuertes que el miedo,
sí,
que el decir.
Que la incertidumbre, sobre todo. Ha sido complicado. A ver, nuestra carrera, la carrera artística, ya sabes, tienes que tener un buen manejo de la incertidumbre y siempre pasa, ¿no? O sea, nunca me ha pasado que sepa lo que voy a hacer en más de 6 meses. Pero es que ahora no era eso. O sea, era no saber realmente qué iba a ser de mí. O sea, a pesar de que yo estaba tomando la decisión, ¿no? Entonces, fue muy complicado para todos. Siempre voy a guardar el recuerdo más bonito de mis 20s. O sea, te lo juro que he vivido unos años espléndidos. Increíble. Y estoy mega agradecido con todos los fans. O sea, soy muy fan de mis fans. Okay. Soy bueno, una persona creo que bastante consciente, ¿no?
Mira, el otro día estaba hablando con Dani Fernández.
Ajá.
Y hablábamos del momento de transición también.
También lo he vivido.
De Aurin, uh-huh, a Dani Fernández como artista en solitario, ¿no? Y él hablaba un poco lo que tú me has dicho. Es decir, el mismo,
sí, ¿no?
La misma energía eran las palabras de Dani que las que tienes tú. Y creo que esto, la gente que te sigue y que crece contigo, ¿no? Tiene que entender también, ¿no? lo que te pasa.
Habrá quien lo entienda y habrá quien no. Recibo a veces comentarios de que ¿por qué te separaste? Y recibo otras de, oye, qué valentía, ¿no? Claro. Enhorabuena, si es lo que quieres. Entonces, al final, yo lo que sí sabía era que uno tiene que vivir con uno mismo las 24 horas, ¿no? Hasta el día que nos moramos. Entonces, había algo ahí muy... yo tengo que honrar lo que yo siento que estoy haciendo. Y yo ya sí sentía como que esa etapa se había quedado un poco atrás y que uh-huh, necesitaba evolucionar y necesitaba buscarme a mí. Entonces, pues sí, fue duro. Pero una vez que tomé la decisión, yo dije, ya está, para adelante. Y la verdad que este año ha sido un año que ha sido lleno de sorpresas y he empezado pues muy recientemente a sacar música, pero el disco viene el año que viene.
¡Grande! ¿Qué diferencias hay entre Andrés de Vicio a Andrés Coy?
Muchísimas. Muchísimas. Yo siento que es una evolución de mí, pero es que yo, no sé, soy muy cambiante. O sea, cambio todo el tiempo y no me peleo contra el cambio. O sea, no me peleo contra el cambio conmigo mismo, como que lo voy... creo que lo voy llevando bien, pero luego es verdad que veo fotos y tal y digo, sí, he cambiado mucho, ¿no?
Pero estás perfecto, estás, sí, fantástico.
No, sí, o sea, me veo... Pues mira, Andrés Coy, o sea, sigo siendo yo, a pesar de lo del Coy. No me pongo una careta, ¿no?, del artista y la persona, pero he buscado mucho el lado luminoso de las cosas. O sea, el último disco con De Vicio fue un disco... Siempre los discos que he hecho han sido hiper autobiográficos. O sea, yo no sé escribir de otra cosa que no me está pasando a mí desde el principio, ¿no? Desde Paraíso y esas canciones, Enamórate y todas estas. Entonces, igualmente, he acudido mucho a contar este mensaje. Por eso te decía que lo he contado a través de la música, de contar el proceso de reinventarse. Hay un libro de María Alonso Puig que se llama así, Reinventarse, ¿no? Y es una mariposa, o sea, un gusano transformándose en mariposa. Uh-huh. Bueno, pues todo ese tema de la reinvención, he leído mucho acerca de esto y lo he conversado con un montón de gente que no tienen que ser músicos, sino que, oye, estaban en una empresa, en una posición buena, y han dicho, me voy de aquí. Y han montado su propia historia, ¿no?
Totalmente.
Y es como, he tenido que empezar de cero. Ya, pero es que los inicios también son bonitos y la capacidad también de superación y la energía y el enfoque que se hace. O sea, uno necesita estar motivado cuando
Totalmente.
Te levantas por la mañana.
Pero
tío,
es que yo creo que no hay otra cosa en el mundo que no sea la transformación. Es decir, si tú no te transformas y vas cambiando tu objetivo o evolucionando hacia algún lado, es que tu vida no tiene sentido. Y la gente que y ahora además, ¿no?, que hay muchísima gente que sufre de depresiones, sufre de no saber hacia dónde va. Yo siempre pienso, muchas veces que nos puede pasar a todos, ¿no? Uh-huh. Piensa en el niño que eras cuando eras pequeño, ve ahí, intenta rascar esa emoción o esa decir, quiero hacer esto o quiero buscar lo otro. para coger la energía y tirar para adelante. Es que si no hay transformación no hay nada, tío.
Yo pensaba, Uri, como en bandas, ¿no? Que han estado, que llevan toda la vida juntas. Uh-huh. Y yo pensaba, wow, cómo los admiro. Hasta que conocí a una de esas bandas, que por respeto no voy a decir el nombre, no me parece que haya que decirlo, pero okay. Los conocí, cada uno en un camerino, no se hablaban. Y yo digo, ¿verdaderamente eso es éxito? O sea, para mí, no. O sea, si ya, salvo que tú sepas discernir de una forma brutal, es mi compañero, pero o sea, se llevaban tan mal que yo dije, es que yo no quiero eso tampoco. O sea, yo quiero estar en un ambiente que sea agradable y bueno, y sobre todo, pues honrándome a intentar ser la mejor versión, ¿no? de uno que cuando te subas a un escenario y estés en un estudio, tengas esa libertad completa de estar haciendo lo que realmente quieres.
Oye, Andrés, ¿y cómo has vivido tú el hecho de ser un cantante de un grupo de éxito, con una voz fantástica, compositor, guapo, teniéndolo todo encima de la mesa? ¿Y cómo crees que te ha visto la industria para decir, estos chicos son un producto que tenemos que hacer esto con ellos? Es decir, mi pregunta es, ¿tú te has sentido desde el principio, os sentisteis de vicio desde el principio libres para hacer lo que os diese la gana?
Pues en un 80% te diría que sí. Por algo, hay algo que juega mucho a nuestro favor, que es que cuando yo escribí el primer disco antes de llegar a cualquier compañía, ¿no? Entonces ya tenía un disco escrito que lo había... Yo hacía la universidad por las tardes, un ratito.
¿Qué estudiaste?
Estudié solamente 2 años de publicidad y relaciones públicas. Pero no iba mucho a clase y es una carrera relativamente sencilla y tampoco te exige como mucha presencialidad y tal. Y entonces, durante ese año escribí mi primer disco. Todas las canciones del primer disco las escribí. Entonces, a la hora de hacer el contrato, no sé qué, cuando se involucra la discográfica, es verdad que ya había unas canciones. No era como llegar así de, hola, ¿qué tal? Sí, sé tocar y sé cantar. O sea, ya había unas canciones. Y luego insistimos mucho nosotros, porque nos queríamos ir fuera a grabar. O sea, nos parecía increíblemente emocionante salir del país. Yo creo que lo habíamos visto en muchos documentales, ¿sabes? Te vas a Estados Unidos, en nuestro caso fue a México, y grabamos nuestro primer disco allí. Entonces, bueno, las cosas fueron sucediendo, ¿no? Desde el primer single y luego el segundo y luego el tercero y luego ya enganchamos y hicimos disco completo. Entonces, de alguna forma sí que he sentido que teníamos libertad, pero es verdad que hemos vivido también grandes presiones dentro de la compañía, dentro de la industria, sobre todo con los géneros. Cuando fue la ola del reggaetón a saco, ¿no? Era como... Había una presión que se podía respirar en el ambiente, ¿no? Y al mismo tiempo, el que le metía un beat de reggaetón, de repente su tema explotaba, ¿no? O sea, no era tampoco tan inmediato, pero había mucho también de verdad, ¿no? Que justificaba un poco ese argumento.
El hecho de estar un poco en esa... Que dices, no sé si estaré yendo bien o no.
Sí.
Jugar con lo que a ti te gusta y la la comercialidad de un género en este caso, ¿no? De todas las radios ponemos reggaetón.
Sí, sí, sí.
Este artista no va a sonar porque no tiene un rollo...
Fue duro, pero yo la verdad estoy orgulloso de las veces, sobre todo de las veces que dije,
que no.
Pues no lo hago y ya está. O sea, sobre todo porque, joder, si haces una canción que no quieres, tienes que vivir con ella también el resto de tu vida, ¿eh? O sea... Te quiero decir, algo que realmente te espante, yo no haría nada. Yo todo lo que he hecho puedo decir que
estás orgulloso.
Que estoy desde los 20 para arriba. Luego, las composiciones de los 20 para abajo eran muy malas. Pero estoy más, o sea, estoy bastante orgulloso. Me puede gustar más o menos, pero no hay nada que como que me espante, ¿no? Y estuve a punto de hacer un par de cosas y en el último momento no podía con eso.
¿Hicisteis mucho dinero con The Vision?
No. No. No hicimos mucho dinero. Para empezar, éramos una cabeza de 5 personas.
Es que ese es un tema también.
Y luego, si tú lo ves... Nosotros probablemente fuimos uno de los artistas españoles que en más países tocamos. Sin duda. Porque tocamos en países random. Como, por ejemplo...
Tailandia. Con muchísimos fans.
Con mucha gente, sí. Con mucha gente. Rápidamente quisimos abarcar demasiado... Ahora ya mirándolo desde la barrera. Y muchas veces es más inteligente decir, mercado mexicano, pues a muerte por México, ¿no? O a muerte por México y España, no sé. O sea, me acuerdo una vez charlando con Pablo López que me decía, es que me ha costado tanto tiempo España que me da, como que me da miedo salir, ¿no? O sea, como que quería terminar de fijar mucho su país. Y nosotros quizá como que nos enfocamos mucho. Yo creo que nos ganaba a veces un poquito el estar como soñando un poco en una burbuja. Es que es complicado. A cierta edad es complicado gestionar las cosas que te pasan y entender el porqué y entender la estrategia que hay detrás. Entonces, no hicimos mucho dinero básicamente por el hecho de yo creo que de no asentarnos fuerte en un país, que eso es lo que te da al final hacer venues muy grandes y sacar... un mayor beneficio, ¿no? De los conciertos, de las giras, etcétera, etcétera.
¿Y eso es un aprendizaje que te llevas para el proyecto en el que estás ahora?
Sin duda, sin duda. Entre otros, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas, hay muchísimas cosas que he aprendido que, como te decía, que de vicio ha sido también mucho mi escuela.
Tu universidad, claro. Yo creo que de vicio fue un soplo de aire fresco para... no solo musicalmente, sino también como puesta en escena. Vosotros trabajabais mucho también las redes sociales. Yo recuerdo incluso covers que hacíais, una que me encanta de Luan Santana. Que es fantástica.
Muchas gracias.
Con una puesta en escena muy simple, pero muy, muy bonito, ¿no?
Sí, esa la hicimos en México.
O sea, trabajabais también muy bien todo el tema también de las redes, de algo que es, quieras o no... importante en tu vida, ¿no?
¿Sabes, Uri, que esta mañana, o ayer, no me acuerdo, pero muy recientemente como que he pensado eso, tío, te lo juro. He pensado una cosa, he pensado que a nosotros, o sea, como que a veces me llegan así como ideas y
flashbacks,
tal.
¿No?
Sí, ideas y cosas que de repente, conecto y digo, hostia. Claro, como que ahora puedo comparar también, o sea, estoy como reviviendo un inicio, es muy curioso. Entonces, he pensado que nosotros... se volvió muy viral nuestro, el vídeo de Enamórate en el coche.
Claro.
Y siento que gracias a ese vídeo... ese vídeo fue una catapulta para que muchas cosas pasaran, ¿no? Gracias a ese vídeo llegamos a muchos países, etcétera, etcétera. Y creo que normalizamos también, o le pusimos demasiado peso a que todo tenía que surgir desde la viralidad. ¿Sabes?
Qué bueno.
Y eso, tío, es algo que he pensado pues hace nada... un par de días, y luego hay muchas
que
carreras.
Eso, perdona, Andrés, eso no solo en el aspecto musical, que pues una canción puede reventarlo Íñigo Quintero, ¿no? Y dices, ¿por qué, no? Y pues, pues porque ahora hay las herramientas para que suceda, ¿no? Pero que a lo mejor el crecimiento tan como una gaseosa no tiene una base de nada.
Baja luego mucho, ¿no? Yo creo que eso está bastante comprobado. Y nosotros eso... Es verdad que fue nuestro tercer single, ¿no? El tema de Enamórate. Decidimos grabarlo en el coche porque... yo no sé, yo creo que no se iba a hacer ni videoclip de ese tema. Porque, o si se hizo, fue la verdad que un videoclip bastante X.
Sí.
Y no esperábamos lo que iba a pasar. Y eso nos hizo, pues, creo que luego tratar de buscar la viralidad. ¿Sabes? Y eso es bastante dañino. No hay que buscar la viralidad. La viralidad llega cuando llega. O sea, nadie, lo primero que nadie sabe cómo es esa fórmula. Y luego que creo que hay otros caminos que son más sanos y que son más de... no sé, del oficio, ¿no? Un poco, ¿no? Tal.
¿Tú crees que el hecho de estar 5 personas también en el grupo te arropó?
Sí,
en ciertas decisiones y también vosotros, como tú decías, tuvisteis un fenómeno fan muy rápido, pero también muy fiel y de mucha gente.
Sí, y evidentemente, bueno, voy a decir evidentemente, pero no tiene por qué, ¿no? O sea, sí que siento que algo que fue muy bueno fue que el público se fue transformando también.
Sí, sí, sí.
O sea, porque cuando sacamos las primeras canciones, pues eso, yo tenía 20 años o 21 y luego fue creciendo el público. Y en el último álbum, El Laberinto, sí que es verdad que ya se veía un público más de 28 o 30, más de nuestra edad. Y eso era bonito, ver gente que se queda, gente que se va. Y lo mismo es lo que va a pasar ahora. Yo sé que... bueno, mucha gente que me dejó de seguir cuando me separé de la banda y tal. Y creo que eso sencillamente lo que está creando es un espacio para que público nuevo llegue. O sea, va a haber gente que siga interesado por la música y por mi sensibilidad y las canciones que yo hago y el mensaje que puedo dar. Y gente que le gustará más de vicio, ¿no?
Yo creo que tú también tienes algo que es que tú eres cantante, compositor, músico. desde siempre.
Y eso, entonces, y eso es lo que a mí me da seguridad, ¿eh?
Claro. Yo creo que ahí es donde te tienes que apalancar tú, porque sí. No es que, pues en muchos otros casos, ¿no? Se crea un producto que funciona fantásticamente y tú cantas bien, eres músico, lo que sea, pero es que en tu caso es que lo llevas en las venas. O sea, sí. Te morirás músico.
Me moriré músico, eso sí. O sea, ay, el otro día escribí una canción que dice algo así como... Es que, tío, me estás leyendo mucho la mente, pero dice... Joder, dice como, voy a extrañar... sé que el día en que me vaya voy a extrañar escribir canciones. Primavera, otoño, invierno, me da miedo cómo vuela el tiempo. Veo el mundo dividido solo por la falta de opiniones. O algo así dice.
Qué bueno. ¿Qué es eso, tío? ¿Es así?
Sí, y es, te lo juro que es una de los placeres más viscerales que yo siento, escribir una canción. Es impresionantemente adrenalínico.
Claro, y te da igual un poco el resultado, ¿no? O sea, es algo que lo haces porque sí.
Bueno, escribo canciones para yo quitarme y estar a gusto, y escribo otras canciones donde inmediatamente hay algo que se mete en mi cerebro que ya es difícil como de no escucharlo, que me habla un poquito ya de la, como tú habías dicho antes, ¿no? Un poco de la comercialización, ¿no? Y yo creo que, bueno, hay que saber surfear en esa ola.
Totalmente. O sea, Quevedo, lo que ha hecho. O sea, la tecla mágica de decir, ¿sabes? Lo convierto en oro, tío.
Sí, sí.
Es brutal.
Sí, o sea, yo creo que el que sabe manejar esos dos mundos bien es una virtud. Es una virtud, ¿no? Estar ahí en el piano o en la guitarra o como productor también. Tomar las decisiones que tú digas. O sea, al final es como un instinto que se empieza a desarrollar y que hay gente que, bueno, que da con la tecla, ¿no?
Oye, y... videoclip en Tokio.
Sí.
Qué barbaridad. Me encantó. O sea,
gracias, tío.
Me gustó muchísimo y entiendo que solo lo que te ha llegado son críticas buenas, ¿no? De eso.
Sí, he tenido muy buenos comentarios de ese vídeo. O sea, de hecho, creo que es el mejor vídeo que he hecho en mi vida. Creo que es el mejor vídeo que he hecho en mi vida.
Es que se te ve muy... Buah. Se te ve, tío...
Es muy yo el vídeo, ¿eh?
Totalmente. Sí, o sea, muy como muy, muy artista, muy... Como que te has quitado una...
Muy suelto, ¿no?
Sí. Que digo, o sea, a ver, a mí de vicio me flipa, me gustáis todos y creo que hacíais un tándem fantástico, bueno, un equipo fantástico y todo era fantástico. Uh-huh. Pero aquí te veo muy bien.
Sí, o sea, a ver, joder, es que cuando también tomas una decisión complicada... Pues te plantean mucho.
Hay inseguridades,
luego,
¿no?
Sí, no. Sí, pero no iba a decir eso. Lo que iba a decir es que luego lo que... ¿Sabes? O sea, yo tenía como una responsabilidad conmigo y la tengo, ¿no? De que lo que haga realmente me tiene que gustar, ¿sabes? Y me tiene que fascinar y tengo que estar orgulloso de cada cosa que hago. O sea, por lo menos ahora tengo como el listón conmigo mismo súper fuerte porque vengo de haberme ido de una cosa que, joder, que funcionaba bien, ¿sabes? Entonces es como, justifica tu respuesta, ¿sabes?
Claro, tío.
Justifica tu respuesta.
Que es como, sí. No es que estuviésemos en la mierda, es que todo iba perfecto y dije...
Sí, sí,
iba bien. Necesito otra cosa.
Gracias. Muchas gracias. Sí, entonces el vídeo de Tokio fue una idea de Willy, el director, que es un fenómeno, es una suerte poder trabajar con Willy. Uh-huh. Y me propuso lo de Tokio, bueno, hablándolo, tomando una cerveza, se nos ocurrió tal, y fuimos para allá y grabamos un vídeo, estuvimos una semana en Tokio. Qué bonita se ve la Gibson ahí de fondo. Sí.
Qué maravilla, tío. Sí. Tokio, que además decía, yo he tenido la suerte también de estar ahí, es increíble. Comunicativamente ellos no...
Sí.
No...
Diferentes.
Muy diferentes, tío. Nosotros latinos vivimos la tocarnos, sí. Hablar,
mirarnos,
muy diferente.
Tío. No se miran a los ojos. Bueno, yo no conseguí mirar a los ojos.
Y hacen gestos, ¿no?
Sí. De alguna forma nos ayudó eso a grabar el vídeo, porque... Claro, yo hay un momento en que me pongo una bata y unos calzoncillos con un ojo aquí, ¿no? Que es como la insignia del logo y tal. Y me pongo como a bailar, a montar en monociclo por las calles y tal. Entonces era algo bastante complicado de imaginar.
Sin ningún tipo de permiso ni nada.
Claro, como cámara en mano ahí y tal. Y entonces, ¿qué pasa? Que como la forma de ser del japonés que nosotros vimos es que van a su bola. Uh-huh. O sea, realmente van a lo suyo y no se ponen tampoco como que a mirar mucho lo que está pasando alrededor. Nos ayudó a poder fluir un poquito mejor entre la gente en medio de la ciudad.
En la Gran Vía hubiese sido más difícil.
Hubiera sido difícil, claro. Claro. Sí, sí.
Oye, de lo que has vivido durante 10, 15 años con The Vicio, ¿han sido?
Sí, sí, 14 años.
¿14 años? ¿Qué extraerás para este nuevo proyecto?
Sigo conservando siempre pues mi forma de escribir, mi forma de componer que se asentó mucho, ¿no? Obviamente durante todos esos años en mi carrera con The Vicio. Es que, o sea, al final es una... No sé cómo explicarlo. O sea, yo no voy a tomar el relevo de The Vicio, ¿no? A lo mejor hay gente que está esperando que yo vaya a hacer lo mismo y para nada. O sea, busco completamente lo que yo soy a día de hoy. Entonces, al que le guste, pues me va a conocer realmente como yo soy.
Bueno.
Pero tampoco reniego para nada de lo que yo era, porque era yo, era Andrés hace 5 años, ¿no? Entonces era fantástico en ese momento cuando yo me sentía que estaba en ese momento. Lo que pasa es que cuando le das a la barrita de actualizar y ves que ya no estás ahí, pues pesa mucho estar en un lugar donde uno no quiere estar, ¿sabes? En una relación, en un trabajo, en cualquier cosa. Entonces yo ya no me sentía que tenía que formar parte y bueno, y entonces extraigo el 95%, quitando el final, que fue muy amargo.
¿Por qué fue amargo?
Porque fue duro, porque todavía teníamos una gira. Y claro, hacer una gira cuando ya las cosas no están bien, pues mis compañeros que les ha tocado estar en mis zapatos, me refiero a otros compañeros de la música, ¿no? Que hayan pasado por esto, pues es muy jodido. O sea, estás conviviendo 24 horas con personas con las que no haya un buen feeling, una buena comunicación.
Sí, una buena dinámica.
Y tienes que estar arriba de un escenario y tal. Y al final, a ver, estoy pensando un poco, adelantándome, ¿no?, a lo que a lo mejor la gente pueda pensar. Bueno, yo tampoco me llevo bien con mi compañero de mi trabajo. Pero es que esto va de sensibilidades. O sea, esto va todo el rato de emociones y somos personas muy sensibles y... Ay, se sufría mucho al final. O sea, ya era como estar... luchando mucho ahí para llegar al fin de gira y para poder... Se quedó un poco amargo el fin de gira, por ejemplo. A mí me hubiera gustado haber hecho, pues, no sé, un concierto ahí como para agradecer y tal. A lo mejor algún día, vete a saber.
Yo lo he podido vivir esto también en programas
de radio.
De radio y donde hay un equipo donde la dinámica, ¿no?, y la energía es como muy potente. Y cuando... Yo siempre, desde el principio, aprendí que los proyectos empiezan y terminan. Entonces, tienes que saber empezarlos y terminarlos. Y normalmente, lo más probable es que un grupo de música, una carrera de cantante, una carrera de presentador, un programa, lo más probable es que no funcione. Si funciona...
Ya. Es un éxito.
Es un éxito increíble.
Sí, sí, sí.
Y si encima eres de Vicio, ya es la hostia.
Nada, tío.
O sea,
sí.
Tenemos que dar también las gracias de esto. Y en este trabajo, y en todos también, hay un componente muy importante de sufrimiento, de decir que no a cosas, de estar fuera de casa, de vivir arribas y abajos muy duros, ¿no? De estar solo muchas veces y lleno de gente que... ¡Guau!
Sí,
¿no?
O sea, yo creo que es, ante una historia de estas, y cualquiera... Pero bueno, yo hablo por mi historia. Siempre hay dos opciones, ¿no? A nivel mental. O amargarte porque se ha acabado, o agradecer porque ha pasado, ¿no? Y en este caso fueron... Bueno, me quito los 4 años estos que fueron como de ensayos, pero 10 años que no hemos parado, que nos compramos cada uno nuestra casa, ¿qué tal? Entonces, yo espero, ojalá que como que en el interior de cada uno de nosotros, desde Vicio, pues viva eso de gracias porque existió. Porque de ahí aparte se vive más feliz, ¿sabes? Porque si no estás amargado, estás como...
Y ahora os habéis dado un espacio, un
sí,
tiempo,
sí.
Estáis...
Sí, yo siento
que también después de todo esto necesitas...
Con mi hermano, bueno, con mi hermano la relación es muy diferente y bueno, y gracias a Dios, la verdad que estamos muy bien, como hermanos también, pero también como nuestra hermandad ha pasado a otro estadio. Ya no estamos todo el día juntos y bueno, y nos respetamos, yo le respeto en su carrera también, pero ya no estamos tan pegados como antes. Sin embargo, nos queremos igual o hasta más, ¿no? Pero a veces también con un hermano No sé si tienes hermanos.
Sí, sí, tengo.
Sí, pues yo con mi hermano lo había vivido absolutamente todo a la vez. Todo, 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 todo. Claro, y había hay un punto también donde creo que te limitas un poquito.
Sí, sí, sí.
Entonces.
Que a lo mejor haces cosas que es más por él, ¿no? Sí. O sea, vas dando y tal, y ahora tú solo, pues también tienes que ir.
Sí,
tú solo.
Te limitas, como que cada uno encuentre su luz y no se tenga que. ¿Sabes? Que tú no tengas que existir un poco menos para que yo exista, ¿no? O sea, que sea completamente, tú encuentras tu potencial al máximo, que yo trabajaré en el mío, ¿no? Entonces, nuestra relación ha pasado a otro nivel, pero mi hermano y yo nos adoramos y le apoyo un montón en su carrera y me encanta también la valentía. Un beso a mi hermano. Pero sí, o sea, al final cada uno lo ha tomado un poquito con un dolor diferente, pero yo confío que, pues eso, que el día de mañana, por lo menos, cada uno pueda vivir con el recuerdo bonito de algo, ¿no? Que pasó.
¿Sigues jugando a pádel?
Sí, pero me ha dado mucho más por la bici. Estoy muy enganchado al enduro. Al enduro.
Pero físicamente estás perfecto, tío. Siempre.
Es que la forma física me importa mucho. Sobre, ¿sí? Sí, sí. O sea, hago deporte casi todos los días porque si no me empiezo a volver un ser humano muy negativo.
Y o sea, que, no es solo por estar bien aquí, sino es por
sí,
estar bien
me
aquí.
Me pongo muy negativo, me empieza a vibrar los párpados de ansiedad. Tengo como mucha facilidad para acceder a estar en un estado de ansiedad y de estrés.
Si no quemas esa energía que te sobra, ¿no?
Sí. Si no hago algo adrenalínico por lo menos 3 o 4 veces en semana. Entonces, o me voy al campo o me hago 100 flexiones. Yo qué sé, lo que sea, pero algo que me haga sudar un poco y que
ya, que te vuelva. Yo creo que muchas veces estamos tan aquí que sí. Necesitamos cosas que nos vuelvan al cuerpo y estar tranquilos. En el videoclip se te ve un cuerpo de puta madre.
Gracias, tío.
Estás siempre fuerte, tío.
Muchas gracias por el cumplido.
Es verdad.
Muchas gracias.
Le toca haberme hecho daño, tío. O sea, estás fuerte, tío.
No. Es todo lo que hago, ya te digo.
Estás fuerte, no me da
ganas. Gracias. Sí, o sea, sí. A ver, no estoy en el momento más fuerte. Yo tuve el reto de llegar a los 30, lo más fuerte.
Yo es que creo que cuando. Yo cuando nos vimos en Madrid, cuando hiciste eso, también estabas más, como más tocho.
Sí, puede ser. No lo sé. Voy cogiendo 2 kilitos para arriba, 2 kilos para abajo. Ando siempre ahí, en ese límite.
¿Y la vida, tu pareja, tus circunstancias, cómo está?
Pues está muy bien. Es que siento que estoy en un momento ahora. O sea, al principio del año fue catastrófico porque también me separé, o sea, con mi expareja, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces me separé de todo a la vez.
Joder.
Toqué fondo.
Está bien.
Me hundí y estuve hundido un rato y luego ya dije... Se acabó. Para arriba, Andrés. Entonces, ahí me enganché otra vez mucho al deporte. O sea, como que las 24 horas del día, venga, tengo que hacer cosas que me tiren para arriba,
ya,
¿no?
Focalizado.
Sí, y empecé a hacer ahí pues todo lo que yo sentía que me daba energía positiva y hice una criba brutal de amigos también. Uh-huh. Entonces, literalmente, a mí me llegaron los 30 y boom, me dieron la vuelta mi situación de vida. O sea, pasé como de sentir como eso que dicen, ¿no? Que las cuatro patas de una silla, pues literalmente dos y media me tambaleaban. Entonces, claro, yo he estado sintiéndome un corchito a la deriva durante muchos meses y con trabajo y trabajo y también mucha duda, ojo. Pero me siento muy bien y siento que van a pasar cosas increíbles el año que viene. De hecho, ya están pasando. Y sobre todo que me levanto y digo, yeah, cómo mola esta vida, joder, ¿sabes?
Estás increíble, Andrés, tío. Es un lujo tenerte. Sí, hablar contigo siempre es fantástico porque no solo eres un artista brutal, eres un tío que tiene las cosas claras, que tiene, como todo el mundo, pues... pensamientos, luces, sombras.
Altos y bajos, sí,
claro. Y eso es de lo que vive tu música. Me gustaría que, ya que estamos aquí en Alfa Sony, que tenemos un sitio fantástico lleno de guitarras y tal, te hemos puesto ahí una guitarra y un...
Estaría feo, ¿no? Que no haga nada.
Estaría feo si no te tocas nada, tío. Venga.
Oye, hay una púa por ahí, se puede pedir una...
Seguro, sí. Aquí hay de todo, tío.
Sí, estamos, sí.
Te hemos traído tu guitarra.
Pero nueva.
Pero nueva, con las cuerdas nuevas y todo nuevecito.
Que, por cierto, se está sorteando, ¿no?
Se está sorteando la guitarra.
Ok.
Pero tú... No sé.
Te voy a cantar algo.
Perfecto. ¿Qué me vas a cantar, tío?
Mira, te voy a cantar... A ver, algo que... como que me ayudó mucho a encontrar el sonido que quería hacer y demás, como también, no solamente el sonido, sino el mensaje, es reconectar con el niño interior. Y entonces he vuelto mucho a ese Andresín de parche en el ojo, yo tengo un ojo vago, hereditario, y he conectado mucho con ese niño interior, y entonces esta canción se llama El niño que fui ayer, y salió pues hace una semanita, dice así.
Hace tiempo había tiempo pa' perder el tiempo. Una luna se escondía con el sol saliendo. Esa luz que yo juraba que sería para siempre. Voy entendiendo las frases que decía mi viejo. Y cada uno de sus consejos hoy calan profundo muy dentro de mí. Y hoy no soy ni la mitad del niño que fui ayer. Y no quiero olvidar lo que aprendí de él. Me enseña a caminar y ya que sé correr, empiezo a sospechar que nada va a volver. De niño tenía poderes, trepaba por las paredes, siempre en la luz y en la oscuridad, recuerda bien quién eres. La vida es un videojuego y voy pasando niveles, quisiera apagar la velocidad. Voy entendiendo amigos que se van como el viento, y cada uno de esos momentos hoy calan profundo muy dentro de mí. Y hoy no soy ni la mitad del niño que fui ayer, y no quiero olvidar lo que aprendí de él. Me enseña a caminar y ya que sé correr, empiezo a sospechar que nada va a volver.
Algo así.
¡Joder, tío!
Muchas gracias. Esta de las que te... te da nostalgia, sobre todo.
Qué bonita, tío.
Lágrimas. Le voy a hacer hasta la mitad, pero digo, pues la canto entera. Un placer, tío.
Un placer el mío. Gracias por estar aquí. Andrés, esta canción ha sido brutal, tío. Gracias, gracias por este regalo.
Pues nada, espero que os guste mucho el disco, que sale el año que viene. Y es un disco donde, bueno, se ve mucho todo este proceso y conecta mucho con ese niño también. Yo creo que a la gente le va a tocar. Gracias, Uri.
Gracias, tío.